Un saludo muy especial para todos. Les mandamos un abrazo enorme desde este cuento que llamamos Vida, grabando desde aquí en la ciudad de Medellín. Felices por compartir con ustedes un nuevo episodio, felices porque estamos en un tiempo maravilloso, un tiempo de espera, un tiempo de alegría, un tiempo de gozo, un tiempo también para algunos será de recordar. Bendito sea Dios, pues también será un tiempo para otros de nostalgia, ¿cierto? Pero desde aquí, desde este podcast, es un tiempo de esperanza el que estamos viviendo. Y por eso los queremos contagiar de la alegría, de la espera próxima ya a la Navidad. Entonces, desde la ciudad de Medellín, les habla Eliana Madrid,
Erlaine Zapata
y Sandra David.
Felices hoy con este episodio maravilloso que estamos haciendo, pues, este especial de Adviento. Como ustedes lo saben, si han estado juiciosos ahí siguiéndonos en nuestros podcasts, saben que estamos entonces con este especial de Adviento. Adviento, tiempo maravilloso de espera y de esperanza. Y vamos a empezar a reflexionar sobre ciertos personajes que son importantes en el Adviento, porque nos cuentan con su actitud cómo debemos prepararnos y cómo es que debemos vivir este tiempo maravilloso. Hoy con un personaje muy especial y es San José.
San José.
San José, varón justo.
Padre putativo de Jesús, como diría
la novena tradicional.
La novena de Aguinaldo.
A mí me encanta este personaje porque, primero, mi mamá le tiene muchísima devoción a San José. Entonces ha sido como, hemos sido muy marianas en mi casa, pero también con un amor especial a San José. Y estos últimos tiempos veo que cada vez es más cercana a San José. Y me parece un personaje bastante bonito y como con mucho que reflexionar, porque cuando yo escucho a San José pienso en los sueños.
Ah,
porque
sí.
En los sueños del justo Dios revela su voluntad. Y fue como San José pudo descubrir qué era lo que Dios quería de él cuando estaba, pues, digamos, tan angustiado por qué voy a hacer con María. ¿Cómo es que esta mujer que yo amo tanto me resulta con esto?
¿Cómo me sale con este cuento?
María. Entonces, era un hombre justo, lo dice la palabra, y que la iba como a repudiar en secreto. Existía en ese tiempo, pues, la ley de que cuando una mujer quedaba embarazada fuera del matrimonio, podía ser apedreada hasta morir. Entonces, José no quería eso para María, por lo tanto, quería como aislarla, sí, cancelar, digamos, el compromiso que tenía con ella, y así en secreto, para que a ella no le pasara nada. Pero Dios, en sus sueños, le reveló su voluntad. Entonces, por eso siempre pienso en los sueños de San José, porque además el Papa Francisco también le tiene un cariño especial y dice mucho como San José sueña con mis sueños. De hecho, hay una figurita de San José dormido,
sí.
Que no sé si en los lugares donde nos estén escuchando de pronto la hayan visto, pero bueno, háganse la imagen mental, como a veces nos lleva Erlaine, de San José dormido. Entonces es como encomendarle tus sueños a ese varón justo para que sueñe con tus sueños.
Pero mira, Sandrita, ese detalle nomás de San José, porque bueno, aparte que a mí me parece San José un personaje bien enigmático porque poco él habla, o al menos en los relatos bíblicos que conocemos, él habla muy poco. De él se habla también muy poco. Pero mira ese detalle que tú estás hablando ahorita, que tú que estabas, pues, haciendo tu intervención. Yo me ponía a pensar y a imaginar esa situación de él. ¿Qué haría entonces uno? Él, varón justo y prudente, se queda en silencio a escuchar la voz de Dios.
Incluso
yo, mujer injusta e imprudente, habría abierto la boca y había dicho, pero ¿cómo se le ocurre?
¿Cómo sí, me haces esto? Sí.
Y es que además, es que él amaba a María.
Sí. No, pero así yo hubiera amado a mi esposo, a Fabio, por ejemplo, si supiera con la cuestión, este hombre con las que me sale, no jodas, yo sí soy la más de balas.
Total. Es que Erlaine nos definió a todos como somos imprudentes e injustos, todo sí, lo contrario.
Tal cual. A mí me parece también hermoso lo que él hace, porque él repudiarla en secreto es que él se iba a ir.
Claro,
Él se iba a ir y él prefería cargar con la deshonra a que la deshonraran a ella o la lapidaran. Entonces él más bien prefería quedar como el que abandonó el compromiso, el que rompió con el compromiso y que además dejó embarazada a la muchacha. Porque
muy
al
distinto a nosotros.
Cierto, él hubiera cargado con la culpa, él iba a cargar con la culpa
sí.
ahí. Entonces, ¿qué iba a pensar ahí mismo la gente? Ah, no, vea, le hizo el mal a la muchacha y abandonó su familia y la dejó. Cierto, miren qué él iba a hacer. Él prefería ser él el que quedara mal en el caso, en ese caso, y no ella. Porque él es un varón muy bonito, él es un varón muy justo. Y se ajusta, porque la justicia es precisamente eso, se ajusta a los planes y a los sueños y a los proyectos de Dios. Tiene un corazón hermoso. Y a mí me parece eso una cosa preciosa. Además, porque también él, yo me imagino él cómo se habría sentido, pues como que, a ver, y listo, después de aceptar, María será la madre del Mesías. ¿Y yo qué pinto aquí? Pues como que también uno ahí, como que yo no tengo nada que hacer en esta historia, como que él era un personaje ahí como todo secundario, yo me imagino que y nadie me dijo nada, sino que nadie me avisó con tiempo, sino que ya yo llegué y estaba el paquete ahí ya listo. Entonces me imagino que también, como a veces uno cuando se entera de los asuntos que nadie le contó, pero ¿y a mí por qué nadie me dijo nada?
Claro, uno lo primero que dice es que lo primero que uno hace es sentirse herido y
claro,
ofendido.
Claro, y a mí porque nadie me dijo nada. No, yo no pinto nada aquí. Pues como quien dice, es más, ya usted señor cuadró con ella, entonces encárguese usted.
Y yo estoy aquí pintada en la pared.
Yo estoy aquí pintada en la pared. Y yo pienso que esa actitud también nos invita a...
No, yo no soy, yo me voy de aquí. Yo habría dicho eso, no soy.
Pero el señor tenía un plan con él.
Y el Señor conocía el corazón de él.
Sí.
Es que eso era lo que estaba pensando. Yo creo que muchas veces en nuestra vida, yo creo que ni siquiera María se sentían dignos o siquiera capacitados para la responsabilidad que iban a llevar a cabo. Pues sí, ya que hacemos la referencia a José, José entró como a una historia, como lo está diciendo Eli, como que ya estaba muy planeada con Dios, pero Dios ya conocía el corazón de José. Ya sabía que era un hombre que se ajustaba, tú lo dijiste ahorita, la justicia de Dios no va con la guerra, sino más bien con un corazón que se ajusta a esa voluntad, alguien quien va a coger su palabra y la va a escuchar y va a hacer lo que debe hacer.
Aunque no entienda.
Así es, porque mira, es que yo creo que nadie que recibió la palabra de Dios entendía en el primer momento, o sea, yo leo y leo un montón de historias de los profetas, de eso, nadie le entendió nunca a Dios qué quería hacer, pero
hasta
simplemente
que el Espíritu Santo llegó.
Pero simplemente siguieron el camino.
O sea, que eran obedientes.
Sí. Es eso, es que la voluntad, seguir la voluntad de Dios es la obediencia, es acoger su palabra y esperar a que él haga, porque eso hizo María, hagas en mí como tú quieres. Porque uno siempre se va a sentir incapacitado para eso que él quiere hacer, ese camino que te presenta, pero es él el quien dispone todas las cosas.
Y esa obediencia es fruto de la confianza, porque cuando yo confío en mi papá, aunque yo no entienda, yo sé que él me va a llevar por donde es.
Yo obedezco.
Eso sí, como que no tengo claridad del camino, pero sí de Dios.
Claro.
Conozco el Dios en el que me confío y por eso camino.
Además que es muy teso esa parte porque José, claro, uno cuando se va a casar, uno se está imaginando, voy a empezar una nueva vida, este nuevo proyecto, ¿sí? Esta nueva familia, es una nueva situación donde yo empiezo de cero. Pues eso es lo que uno piensa cuando se va a casar, ¿sí o no, Eli? Pero resulta que seguramente José también pudo haber pensado eso, pero resulta que ya todo estaba proyectado. Ya Dios había hecho todo un proyecto ahí y era que fueran los papás del Hijo de Dios y que él cuidara de María. Seguramente su intención debió haber sido, sí, buena para con María, pero debieron haber sido otros los planes. Sí, yo me quiero casar con María, tener, no sé, 5 hijos, 10 hijos, lo que sea.
Pero sabes que con lo que estás diciendo, aun cuando, digamos, todo parecía muy planeado, Dios sí esperaba la respuesta de los dos. Porque incluso a María le pregunta su disposición, pero a José
sí,
también,
claro.
A José también lo involucra en esta historia ya planeada, como tú nos dices, pero Sí que en medio de ese sueño yo creo que también estaba esperando su respuesta, o sea, como que le dijo qué era lo que quería hacer, qué era lo
Sí,
que
claro.
esperaba de él, pero José pudo haberse despertado y, oiga Dios, ¿qué quiere de mí?
No, yo esto no lo voy a hacer.
Yo, ¿qué,
Hacerla
el papá de Jesús?
hacerla de Juan Diego, hacerla de Juan Diego. Ay, a mí me llama la atención tanto esa historia. Yo no les he dicho esa parte que me
No,
llama la
¿qué?
atención de Juan Diego. Ustedes saben que Juan Diego.
Momento airline, cuéntame. Cuente, cuente a ver.
Ustedes saben que San Juan Diego, que fue el que se le apareció a Nuestra Señora de Guadalupe allá en
Sí.
el Tepeyac. El Tepeyac es un cerrito chiquito, no es una montaña como las que vemos aquí, es un cerrito chiquito. Entonces se le empezó a aparecer la Virgen y él bien, ¿cierto? Como que le obedecía lo que ella decía. Pero un día amaneció enfermo el tío y él dijo, no, yo me tengo que ir a buscar un médico, yo me voy a ir por otro camino
Para no encontrarse a la
para no encontrarme la
morenita.
morenita. Y por
Sí.
allá le salió la morenita. Entonces yo pienso que de pronto San José, de pronto en algún momento, no sé, también, en medio de su inocencia, porque a mí eso me parece lo más inocente de la vida, un acto de inocencia. De pronto
Sí.
San José también habrá pensado en algún momento, no, yo me voy a ir por otro lado para no involucrarme en
En
esto,
este chicharrón.
para que me van a montar en esta película. Pero más sin embargo, el que hizo, como ustedes dicen, obedeció, se ajustó a los planes de Dios y a su voluntad.
Y esa es una invitación clara que perfectamente el personaje de José en este tiempo de Adviento nos está interpelando el Señor a trabajar en este tiempo especial. Es, venga, crea, confíe y obedezca, obedezca, que este es un tiempo especial para entonces empezar a descubrir esa voluntad, lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, que es que también nosotros nos encarguemos de llevar a Jesús en nuestro corazón, dejarlo nacer. Esa es la invitación con José. Vení, deja nacer el niño en tu hogar, en tu familia, acógelo en tu vida, en tu hogar. Y así no entendas tanto, así no comprendas muchas cosas, tranquilo que yo lo tengo bajo control, nos dirá el Señor, ¿cierto? Esa es como la invitación. A mí de José me encanta que también entrega el control, porque nosotros queremos como
Así.
controlarlo y él también en ese acto de fe entrega ese control y le y dices, yo confío.
Es que sobre todo con esto que dices, Eli, pensaba que es también la invitación a que en nuestros sueños veamos los sueños de Dios. Porque miren que José ya tenía una vida como que ya creía que algo iba a pasar, iba a formar una familia con María, que la amaba, sus hijos, pues toda la realidad cotidiana normal.
Ya estaba
No esperaba
proyectado,
nada
sí.
extraordinario, ¿cierto? Pero Dios le revela algo más grande. Y hay veces nosotros por miedo, por no salir, digamos, de nuestras zonas de confort, por todo lo que puede ser escuchar la voz de Dios o seguir esos impulsos del alma que es Dios hablándote, hay veces nos quedamos, en vez de despertar del sueño, nos quedamos ahí, nos quedamos como, no, yo no voy a ser capaz de esto y no le creemos lo que Él nos está diciendo al corazón. Entonces, qué bueno que en medio de nuestros sueños, de esos anhelos que Dios nos ha hablado, porque yo creo que a todos nos habla Dios de diversas formas, tu forma de ser, de lo que más te gusta, de lo que tú eres y haces. Ahí Dios trata de hablarte. Entonces es como empezar a identificar esa voz y escuchar qué te está diciendo Dios y cómo los sueños que tú crees tener pueden hacerse aún más grandes delante de Él, escuchando su voluntad, ajustándose a esa voluntad como lo hizo José. Porque los sueños de José eran muy lindos, ¿no? Tener una familia, era un buen hombre,
Claro.
seguramente ya estaba construyendo su casa para vivir con María, porque era carpintero. Entonces, como que ya todo muy planeado.
Era carpintero, pero no albañil. Son dos profesiones distintas, Sandrita.
Pero bueno, era.
Pero por lo menos estaba haciendo la cama.
Estaba haciendo así, bueno. No, pero antes no. Bueno, yo no sé de historia de Israel. No, yo llegué a decir, bueno, estaba haciendo la casa
Incluso lo
de
que,
madera.
bueno, que eran como artesanos más bien.
Sí.
Sí, lo que se dice es como que eran como artesanos,
Como que
era
la palabra en hebreo era más como un todero,
todero.
que se podían hacer de todo. Entonces sí podía hacer cosas de albañil,
Es que
airline.
a ese era, yo entendí más o menos lo que Sandrita quería decir por eso, porque la palabra dice que era como todero, entonces era
Ajá.
de los que
Porque lo mismo
destaqueaba baños, peinaba calvos, hacía de todo.
Porque lo
Hacía
mismo.
natilla, buñuelos.
lo que se le ocurra.
Bueno, era un hombre muy creativo. Entonces, sí, como que en medio de nuestros sueños que pueden ser muy buenos, Dios los puede potenciar si simplemente lo escuchamos. Dios, ¿qué quieres de mí en este Adviento?
¿Qué estaría pensando José durante el camino o cuando ya se le dijo? Vea, es que tiene que coger a la señora que está en embarazo y trasladarse ella en el burrito y el otro a pie, eso es un polvero, trasládese bien lejos porque entonces aquí no están a salvo.
Cuando tienen que ir a el censo.
El censo, claro.
Después viene la huida de Egipto.
Claro.
Porque ya en la huida de Egipto ya el niño ha nacido, ¿cierto?
Claro, entonces vaya para allá. Entonces ya hizo la casita donde Sandra se la construyó ya. Después vaya
para Belén. Yo también tengo imaginación.
O sea, en Nazaret, ya hizo la casita. Después vaya para Belén.
Arranque para Belén por el tema del censo, esa mujer embarazada, el hombre... Pues José necesitaba estar en esa familia, porque es que una mujer sola, tiempo donde la mujer sufría tanto, si no tenía el respaldo de un hombre, si estaba sola, ¿cierto? Imagínate, de todas maneras, qué tan duro hubiera sido para María, donde a José se le hubiera ocurrido, dice, cómo hubiera quedado María, ella también ahí sola, con su muchacho, ¿cierto? Uh-huh. Entonces, la figura de José es bien importante como protector de la familia. Y en ese peregrinaje del que tú estás hablando, Erlaine, pues claro, cuando tienen que arrancar por ese camino, no eran una familia pudiente, sino que entonces andar en el burrito por esos caminos hasta llenos de peligros, ¿cierto? Y arrancar esa mujer embarazada, ella bien embarrigadita, pues porque, cierto, bien ya bien avanzada, bien embarazada, porque ya bien avanzado el embarazo y tener que, por decreto, para obedecer una ley, entonces arrancar en ese caminar. Pues José, valiente, sí, y fuertísimo, muy valiente y muy fuerte, porque atreverse a eso.
Un muy buen soporte para la Virgen María, un muy buen compañero de vida. Yo creo que si la Virgen pudiera decir una característica de San José, diría que es excelente compañero de viaje.
Es que, ¿saben qué es lo que me impacta en la figura de José, Erlaine? Y con eso que acabas de decir tan bonito, que son como, bueno, incluso María habla más en los textos bíblicos que José, pero que son figuras que no hablan mucho, son silenciosos, pero con tanta presencia. Es como alguien que no habla, pero está haciendo. Un José que está cuidando, sí. Un José que está guiando, un José que de hecho, como en la creencia popular, se habla de José como el de las causas imposibles. Ajá. Porque miren todo lo que tuvo que atravesar José, todas esas realidades tan difíciles que es llevar a una mujer embarazada, que es los dolores de María, porque es pues, un parto
los
normal,
vómitos, o sea, todo lo todas que conlleva un bendito
cosas,
embarazo.
Y en un viaje, imagínense, cosas muy complicadas en donde solamente un hombre con fe y sabiendo lo que está haciendo y por quién lo está haciendo, lo lleva hasta las últimas.
Y hasta con
últimas.
Paciencia. Así es. Porque usted imagina a María ahí montada en la molita. Ay, no, paremos aquí que tengo ganas de vomitar. Ay, no, paremos aquí porque me
ahí mismo
mareando.
Le pasa la bolsita, ¿cierto? Para que vomite.
¿Cuál bolsita?
Venga, se le hago este huequito. Vomiten este huequito, vomiten allí.
¡Ay, Erlaine!
Enseguida, ¡ay, no! Volvamos a parar porque me mareé. Espere un momentico que me pase el mareo. No, volvamos a parar porque me estoy sintiendo indispuesta. El tipo, la paciencia que tenía que haber tenido, porque es que, claro, María era mujer, estaba embarazada y tenía todo lo que uno siente cuando está en embarazo, que no es cualquier cosita, porque hay mujeres que les da muy duro los embarazos. Vaya usted a saber cuán duro sería el embarazo de María.
Sí, yo creo que pensar que María no sintió vómitos, claro. Que María no... Yo creo que es una visión demasiado romantizada
Sí, demasiado pues elevada, sí. Como por allá en la estratosfera. Sí. Hay que aterrizar las realidades, sí. ¿Cierto? Entonces yo me imagino la paciencia de José. Ok, María, paremos aquí. A los 5 minutos, ok, María, volvamos a parar aquí. Con toda la paciencia del caso, ¿cierto?
Seguramente que cuando está indispuestica, sí.
O como era un personaje silencioso, tal vez no decía nada, simplemente con su sencillez se quedaba ahí, ok, paraba,
no, seguro. Pues yo siempre pienso que la realidad siempre es más fuerte que la...
Claro,
la,
total.
Mucho más cruda que la ficción.
Entonces se enojaba.
Y nosotros, no sé si se enojaba, pero era un varón justo. Solamente digo que seguramente vivieron experiencias muy duras.
Sí.
Y hay veces también su fe fue como la nuestra propia fe, es probada. ¿Por qué? Porque se viven muchas cosas, porque tú dices el Señor, o sea, Dios me mandó a cuidar a su hijo y miren estas realidades. Ni siquiera puedo llegar a imaginarme lo que pudieron haber experimentado ellos, tanto que ni siquiera tuvieron donde pasar la noche, sino en un pesebre. Jesús no nació en la casa más bonita de Belén.
Ni en un hotel de lujo, ni en un hospital de lujo.
No, uh-huh. Ni donde se podían quedar los extranjeros, no, nada. Jesús nació en una pesebrera donde hay animales, donde huele mal, donde no hay espacio, donde las cosas están sucias, hay humedad, sí, o sea, hay frío.
Como dice el dicho, ¿ustedes han escuchado el dicho? En un pesebre con cuatro vacas, las unas gordas, las otras flacas.
Y así. Entonces imagínense pues como todas esas realidades y ellos confrontados.
También algo frustrados.
Total, y además porque miren la carga, miren sí. La carga de la promesa. Que es ese Mesías esperado. Yo no sé si ellos ya lo habían entendido hasta el momento, no sé cómo lo reflexionan los teólogos, la verdad no he llegado hasta allá, pero que María haya recibido pues esta misión de vida, de ser la madre de Jesús, y José ser su padre terrenal, y ellos que son judíos, que sobre todo José conoce la Torá, conoce todos los textos de Isaías, conoce todas las promesas que vienen con el Salvador. Entonces, como lo que habría en su corazón, o sea, cuestionarse, preguntarse, como sí, lo que nos pasa que a nosotros, pregunta, sí. que muchas veces con las cosas que Dios nos pone y que nos dice es tu misión, es tu vocación, hay veces nosotros damos un piecito adelante, pero luego, y si será verdad, y si tendrá que hacer esto, y esto no será yo, serás tu Señor, pues como un montón de cosas que yo creo que ellos siendo humanos también experimentaron.
Pero yo lo que creo, Sandrita, es que ellos tampoco se quedaron ahí, porque claro. Cuando uno le deja la entrada al corazón a esas dudas y a esas, empieza a desconfiar.
Y a los miedos.
Y ahí es donde deja el miedo entrar. Y yo creo que ahí sí el Espíritu del Señor tenía que estar ahí muy con ellos, diciéndoles, crea, confíe, pues como dándoles esa certeza. Dándoles esa certeza, porque claro, probablemente podría haber aparecido esa duda por ahí, pero al mismo tiempo también llegaba la certeza de decir, no. Estoy obedeciéndole al Padre, es que esta es la voluntad, es que Él tiene el control, Él sabe lo que hace.
Es eso, Miguel, y como para complementarte, que María había sido llena de gracia, o sea, llena del Espíritu de Dios, y cuando el Espíritu de Dios es el que está orando en medio de nosotros, nos ilumina todas esas realidades que pueden llegar.
Tal cual, José sabe cómo andar ese camino de la voluntad de Dios. Y necesitamos acompañarnos de José en este camino de seguir la voluntad de Dios. Aunque a veces no la entendamos, aunque a veces sea compleja para nosotros, aunque a veces andemos por ese camino tan extraño.
O aunque a veces ni siquiera escuchemos la voz de Dios tan patente, tal vez como la podían escuchar ellos.
Sí, con José podemos recorrer ese camino para no perdernos. Porque él sabía dónde tenía que ir. ¿Qué vamos para Belén? Entonces nos vamos por aquí. Y vamos a llegar y vamos a ir. Entonces él por eso llega primero, ellos primero llegan a la posada, ¿cierto? Llegan a buscar en las posadas donde se supone que deberían haber llegado todos los extranjeros. Van y tocan, van y buscan, van y... ¿cierto? Eso sí me parece duro para ellos, porque de pronto puede que no duden de la promesa del Señor. Ay, pero al ver el corazón tan duro de los hombres, ay, yo creo que qué tristeza tan profunda la que uno tiene que sentir en el corazón.
Y hasta tal vez desespero, porque entonces toco y toco y no hallo dónde quedarme con esta mujer que ya está a punto de dar a luz.
Y es esa misma frustración que tal vez siente el Señor, que nos toca la puerta al corazón. Quieren hacer ahí, nos toca y nosotros, no, aquí no hay espacio para usted, porque está lleno de gente, porque está lleno de luces, porque está lleno de compras porque está lleno de un montón de cosas, pero no hay espacio para Dios.
Pero es que volvemos a lo mismo, es como la perseverancia en esa promesa, en la palabra de Dios, en medio de circunstancias que parecen que no tienen nada que ver. O sea, como que Dios está ahí, Dios está contigo, aun cuando tus circunstancias te estén diciendo todo lo contrario. Y entonces te angusties y entonces te desesperes y los dolores y tantas cosas que empiezan a suceder. Pero Dios persevera y Dios está contigo y Dios te va guiando hacia el lugar indicado.
Así es. Aunque a veces ese lugar sea un pesebre.
Y así también es. Hay una cosa también muy bonita que entonces nos va también enseñando José con su silencio. Y es que uno a veces le toca esos espacios, esos momentos de silencio, o a esperar en silencio, porque tal vez en el silencio puedo escuchar más fácil la voz de Dios, ¿sí? De pronto eso le pasaba a José, que en su silencio escuchaba más fácil la voz de Dios. Tal vez a él no se le facilitaba tanto como a María, digamos, vamos a poner el ejemplo, porque todos tenemos una experiencia de Dios muy diferente y todos lo escuchamos de manera diferente. Y aquí me quieren adentrar un poquito como a las realidades también de nosotros como seres humanos, que a veces pensamos que no, es que yo soy muy silenciosa o soy muy tímida o no soy muy habladora o no soy muy sociable, entonces no puedo hacer nada. No, en lo pequeño uno puede hacer lo grande. José, en su pequeñez, en su silencio, supo esperar al Mesías, supo ayudarle a María a esperar en esa espera que tal vez pudo haber sido bien traumática por todas las cosas que tuvieron que vivir en el viaje, pero tal vez José con su silencio calmaba también a María. A veces como que uno, y más nosotras las mujeres somos más dadas a estar hablando, pero tal vez María, viendo el silencio del otro, tal vez le ayudaba un poco a bajarse y a estar tranquila en esos momentos. Pues tantas cosas pudieron haber pasado entre esos dos personajes, trayéndolos a la realidad. Y entonces no es que cuando las personas están ahí silenciosas, no son muy sociales, no puedan hacer nada, no, porque el silencio de José era un silencio activo, era un silencio en el que él estaba obrando, y estaba obrando la voluntad de Dios.
Sí, yo me quedo mucho es con lo que tú dijiste más adelante, Mirlaine, sobre que él era un buen compañero, que María en él encontró un buen compañero, y yo creo que nosotros hoy podemos ver un reflejo de lo que debemos hacer. Sobre todo, yo no puedo sacar a José de la realidad de los sueños, porque me encanta esa experiencia, cómo Dios en medio de nuestros sueños puede revelar su voluntad, y más si nosotros tenemos un corazón dispuesto. Puede que, como tú nos lo acabas de decir, Mirlaine, no tengamos muchas capacidades, no seamos los, digamos, los que entre la gente tienen el mejor perfil para lo que Dios quiere hacer, sí. Así es, sino que somos lo que Dios ve en nuestro corazón. Y si eso le conviene para su obrar, para su voluntad, dispongámonos, porque eso fue lo que hizo a José. José. José ya era un hombre bueno.
José.
José ya era un hombre bueno, pero en su respuesta fue un varón justo, un hombre justo a los ojos de Dios. Entonces tratemos de nosotros ser esas personas justas, que se ajustan a esa voluntad de Dios para que Él pueda hacer su obra en nuestras vidas. Y hay una promesa que escuché, que está, es uno de los textos de Pablo, que dice que en Jesús todas las promesas de Dios son un sí, que en Él se ven cumplidas todos nuestros anhelos. Entonces es como reconocer en esa presencia de Jesús, en ese niño que va a nacer y que todos estamos esperando, porque eso es Adviento, el advenimiento, va a venir Jesús a nuestras vidas. Reconocer que Él es lo que cada uno de nosotros está esperando. Ese es el sueño anhelado que muchas veces nosotros no identificamos en tantas necesidades, entre comillas. Que a veces necesitamos esto, necesitamos que no tener esa enfermedad, necesitamos que tener una casa, tener un carro, cumplir algunas metas profesionales o de relaciones, muchas cosas que vemos como necesidad. Pero notamos que José, que supuestamente ya tenía como una vida medio cuadrada, recibe la mejor respuesta y la mejor invitación es a ser el padre de Jesús. Y la invitación que nosotros tenemos hoy es también acogerlo en nuestras vidas, acoger ese mejor sueño.
Qué bonito.
El sueño en el que Dios revela su voluntad y te va a decir que en Jesús todo eso que tú anhelas, todos esos sueños y proyectos que, en los que has gastado tu vida hasta ahora, encuentras respuesta solamente en Jesús, en Cristo Jesús.
Amén. Yo, para finalizar el episodio, me quedo con un José, porque hemos dicho cuál es esa figura o esa invitación de José en este tiempo de Adviento. Sandrita ya empezó con la conclusión, yo la voy a continuar y me quedo con un José que se sintoniza con su esposa para cumplir esa voluntad de Dios, un José que es valiente, un José que es fuerte, un José que asume su papel, un José que sostiene. Y también en este tiempo de Adviento me quedo con ese José que se enfoca en ir de camino hacia el cumplimiento de esas promesas, o sea, que dispone todo su corazón, dispone toda su voluntad, dispone sus manos, dispone su inteligencia, dispone para cuidar ese nacimiento, para cuidar que ese Jesús nazca, y asimismo que en nuestro corazón también nazca ese Jesús.
Yo también me quiero quedar entonces con a concluir algo de José también, para que cada uno en estos tiempos, pues como concluyamos algo de tantos personajes. Yo creo que yo me quedo con el amor de José. El amor primero que sentía por Dios, que era infinito, y por eso lo lleva a ser realmente la voluntad, pero también el amor que sintió por la voluntad que tenía Dios a través de María, y que seguramente muchas veces se los demostró a la Virgen y al niño. Ese amor tan grande que Dios puso en su corazón y que lo llevó a quedarse ahí, a pesar de todo lo simpático que podría ser el relato, y que tal vez muchos no acogerían una situación de esa, muchos no acogeríamos una situación de esas, pero eso para mí es una gran enseñanza de José. Entonces, bueno, yo creo que se nos va acabando como ya el tiempecito. Muchas gracias por sintonizar este episodio. Muchas gracias si lo vas a compartir. Te agradecemos que lo compartas, y bueno, pues esperamos que también José te ponga pensativa como nos ha puesto un poquito a nosotros.
Los invitamos a que también nos visiten en nuestras redes sociales, @cuento_que_llamamos_vida_, para que también disfruten de otro contenido que vamos publicando ahí. Y pues nos pueden dejar comentarios, nos pueden escribir, lo que nos quieran decir, ahí vamos a estar pendientes. Y muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por seguir nuestro podcast, este cuento que llamamos vida. Dios los bendiga y les deseamos desde ahora el mejor de sus advientos.
Una buena preparación al nacimiento de Jesús. ¡Chao!
¡Chao! Dios los bendiga.